Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:10 hora menos en Canarias, empezamos semana, es lunes, 31 de octubre, sí, lunes, ¿eh? Aunque para ti a lo mejor es como un sábado cualquiera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para hablar, por ejemplo, de Twitter. El pájaro ya es libre, así fue como desembarcó Elon Musk en las oficinas y, bueno, en realidad en la red social, ¿no?, que ahora ya es suya, con esta frase, con este tuit tan contundente. Fue el primero de muchos. Bueno, en realidad es uno de tantos, ¿no?, en una sucesión de tuits que no ha parado de publicar constantemente desde que pretendió comprar la red social, luego se echó para atrás, luego volvió, luego finalmente la compró y nos, bueno, pues deleitó, digamos, con este tuit. También dijo, el humor es ahora legal en Twitter. O finalmente la verdad de que los carbohidratos son maravillosos se puede decir en esta plataforma, libertad de expresión. Son solo algunos ejemplos de los mensajes que está poniendo Elon Musk en Twitter desde que lo ha comprado. La verdad es que es muy llamativa su forma de actuar, pero ¿qué quiere decir exactamente Elon Musk con todo esto? ¿De qué libertad habla? Sus detractores ya hablan de que se trata de abrir las puertas a las fake news, a los discursos de odio, a la propaganda y al populismo en la que ya es su plataforma. Bueno, no se puede decir que su desembarco en la empresa haya sido silencioso, eso está claro. Nada más llegar, Musk despedía a varios ejecutivos de la empresa, entre ellos al consejero delegado, al CEO, y a Vijaya Gadda, una directiva de la empresa a la que se atribuye directamente haber cerrado el perfil a Donald Trump. Incluso circula un vídeo por ahí en el que parece que Elon Musk la despide en directo.
Creo que hemos fallado en un par de ocasiones y quiero admitirlo.
El fallo se paga con un precio alto. Estás despedida.
Y ahí, en ese momento muy tenso, pues Gadda titubea, finalmente se levanta y se va. Bueno, digo parece, porque en realidad supongo que este es un juego ya, ¿no? Entre unos y otros es un montaje de un vídeo que ha hecho el estadounidense Joe Rogan con estos dos personajes y que lo ha puesto en su podcast de entrevistas. En realidad estos dos entrevistados nunca estuvieron juntos. Son frases sacadas de las entrevistas a Musk y a Gadda para que parezca que realmente se produjo este despido en directo. A esta hora de la tarde me acompaña siempre en el programa Daniel Gascón, que es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Siempre cuento con su mirada, ¿no?, sobre todo lo que está pasando. ¿Qué opinión tienes tú sobre el personaje de Elon Musk? ¿Qué te parece todo lo que se está formando con su llegada a la red social? Por cierto, tú tuiteas bastante, así que no sé si esto te preocupa, no te preocupa, abre un mundo de nuevas posibilidades, estás expectante o te da igual.
Bueno, pues estoy un poco escéptico, ¿no? O sea, no... Casi me preocupa más que me entusiasma, ¿no? Veo cuando esta gente que tiene esas extrañas esperanzas que no acabo de entender, ¿no? No sé, yo tengo, la sensación que tengo es que ha hecho una compra bastante mala, porque como sabemos él se comprometió a pagar, intentó salirse y ahora ha mantenido el precio anterior cuando ya han caído las acciones y ha habido una crisis de precio de estas grandes empresas. No sé bien lo de la libertad de expresión exactamente en qué se traduce ni cómo van a poder luego ejecutarla, ¿no? Porque parece que al final pueden acabar inventando un sistema en el que realmente tengas que, en cierta manera, poner. Porque él mismo ha dicho, bueno, tampoco va a ser que se pueda decir lo que todo el mundo quiera, ¿no? Porque ya he visto que hay unos problemas. También es un sitio donde si tú sigues funcionando con el modelo de anuncios, que parece que él había dicho, vamos a cambiar esto, pues a lo mejor una empresa que se anuncie y que luego le insulten todo el rato, pues eso es un problema, ¿no? Y entonces tengo la duda de cómo va a ser la libertad de expresión y cómo va a ser el modelo de negocio, ¿no? Y luego también él ha anunciado un montón de despidos, que es una forma bastante rara de entrar en una empresa, ¿no? Supongo que es cuando lo puedes hacer, pero imagino que habrá un ambiente dentro de la compañía bastante desapacible en este momento.
Sí, supongo que el ambiente no es bueno, pero me da a mí que entre sus excentricidades es montar siempre el pollo o entrar como entrado, ¿no? Como un elefante en una cacharrería. Yo creo que forma parte todo de lo que es el personaje, no sé. En fin, que por un lado es un empresario genial, pero por otro, en fin, tiene todas estas cosas y por eso es tan controvertido. Bueno, ¿hacia dónde va realmente Twitter con Elon Musk? En el caso que nos estamos ocupando también en estos minutos, está estamos partiendo de esa frase, el pájaro ya es libre, le respondí inmediatamente el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, diciendo que en Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. Borja Suárez, experto en derecho digital y en protección de datos. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a quedarnos con esta frase también, ¿no? En Europa el pájaro volará según nuestras normas de la Unión Europea. ¿Cuáles son esas normas de la Unión Europea a las que entiendo que tendrá que plegarse Elon Musk?
Bueno, pues, a ver, en principio la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que garantiza la libertad de expresión, que incluye la de opinión y la de información, porque no se nos olvide, sobre todo a vosotros los periodistas, que es muy importante la libertad de información y que no haya alguien que decida qué es información y qué es desinformación, porque si no podemos caer claramente en la censura, ¿no? Y luego se acaba de aprobar el jueves pasado la Digital Services Act, que es la ley o el reglamento europeo de servicios digitales, que viene a sustituir una directiva europea del año 2000, o sea que ha llovido ya mucho desde entonces, 22 años, y que ahí se encuentra justamente el marco regulatorio de las redes sociales, sobre todo lo que afecta a la libertad de expresión y a la moderación de contenidos. Con lo cual, Elon Musk y cualquier red social que quiera prestar servicios en Europa, pues tendrá que atenerse a las obligaciones que impone esa nueva regulación.
Claro, es que aquí la cuestión es que estamos hablando de una red social que tiene 1,3 billones de cuentas activas, aunque es verdad que se atribuye que los usuarios realmente activos son 330 millones. Pero ciertamente es uno de los medios, una de las redes más utilizadas para informarse en el mundo. Y curiosamente, y especialmente en España, los españoles utilizan lo primero Facebook, pero ya prácticamente le come el terreno, porque bueno, Facebook está en retroceso, y claramente le come el terreno Twitter y también después Instagram. Si Facebook está en un 27%, Twitter e Instagram ya están en el 26%. Es decir, que ahora mismo es una fuente de información, nos guste o no, muy importante. Entiendo, por tanto, Borja, que precisamente para luchar contra las fake news, pero también, como tú decías, para intentar, bueno, que sea una fuente de información hasta cierto punto fiable, pues tienen que existir esos controles. Pero no sé si Elon Musk hará lo posible por saltárselos. Es que realmente en la Unión Europea es imposible que se los salte. Es siempre un equilibrio muy delicado este, ¿no?
Sí, sí que lo es, porque para empezar, el problema es que el papel lo aguanta todo. Y decir, estamos en contra de las fake news o del discurso del odio, todos estamos en contra de las fake news y del discurso del odio. El problema es quién determina cuándo un mensaje es una fake news o un discurso del odio. Y eso no es tan fácil, porque además todo el mundo piensa que las fake news, los bulos o el discurso del odio lo hacen los otros, nunca es el tuyo. Y entonces el problema es que si estuviéramos hablando del mundo físico, eso estaba resuelto. El único que podía decidir si algo era un bulo o si algo era una fake news que podían tener efectos perjudiciales era un juez. Es como decidir en España qué periódico se puede publicar o no. Pues en principio hay una libertad de publicación, y si se ejerce mal esa libertad de opinión o de información, será el juez el que lo tiene que determinar. No, si hubiera alguien en el gobierno que decidiera qué medio se puede publicar y qué medio no, o qué noticias se pueden censurar y cuáles no, estaríamos indignados. Pues en las redes sociales, cada cuenta es un medio de comunicación. Somos responsables de lo que decimos nosotros, no la plataforma. Y la plataforma solo tiene que retirar los contenidos que sean claramente ilegales, no lo que les apetezca a cada plataforma, porque entonces estaríamos en la arbitrariedad.
Y por ejemplo, ¿cómo ves tú cuando cuando retiran la cuenta de Trump, ¿no? Que a veces se decía, en algunos casos se retiran cosas que a lo mejor no estaba tan claro que sean ilegales, pero que sí la empresa decide, esto no es un discurso aceptable aquí, y también había una discusión sobre si podían hacerlo o no, ¿no?
Pues yo lo veo claramente mal, pero no porque sea Trump, porque lo malo es que como a Trump caía gordo a mucha gente, pues todo lo que le pase nos parece estupendo. Pero ¿y si lo hubiera decidido con la cuenta de Biden? ¿Y si lo hubiera decidido durante la campaña electoral porque eran amigos de Trump y les había prometido el oro y el moro y entonces censura la cuenta de Biden y de sus seguidores? O sea, lo que no nos damos cuenta es que no podemos aplicar unas normas según quién, de quién se trate. El único principio que debe regir en un Estado de Derecho es el principio de legalidad. Y dejar a las redes sociales que decidan, porque pueden decidir incluso poner o quitar gobiernos. A mí me parece gravísimo. Y yo creo que las redes sociales nacieron y crecieron justamente bajo el principio de que eran, no eran responsables de los contenidos de los usuarios y que lo único que tenían que hacer era retirar el contenido claramente ilegal. Si le damos un poder, que se lo estamos dando, de que moderen los contenidos según les parezca a ellos, nos estamos metiendo en una vía muy peligrosa.
¿La vía que lleva Europa por el momento es la vía adecuada? Es decir, ¿con una regulación? ¿O habría que ir incluso más allá? ¿O no es tan bueno que exista una regulación? ¿Qué opinas?
A ver, ha existido una regulación desde el año 2000, insisto, igual que en Estados Unidos desde el año 96, con la Ley de Decencia de las Comunicaciones. Tiene que estar regulado, pero no olvidemos que la regulación no es una ley aislada, sino es todo el ordenamiento jurídico, empezando por los derechos garantizados en la Constitución. El artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, de información, y que dice que está prohibido todo tipo de censura y que el único límite de la libertad de expresión es la ley. Con lo cual, una norma de rango inferior no puede contradecir un derecho fundamental garantizado en la Constitución. Y ahí yo creo que nos tenemos que hacer fuertes y que la actual regulación, la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales, es peligroso porque le da un cheque en blanco a las redes sociales para que puedan borrar lo que consideren oportuno, pero también apunta a una solución, y es que haya un organismo sectorial independiente donde profesionales independientes puedan establecer o revisar cuando una red social tome una decisión de censura, de retirada de un contenido, de suspensión de una cuenta. Entonces hay una especie de mecanismo de revisión, como el VAR de fútbol, donde se pueda revisar la jugada a cámara lenta y decidir si la red social actuó bien o actuó mal. Yo creo que tenemos que poner en marcha esos mecanismos de contrapoder de las redes sociales, porque si no, todo lo que decíamos siempre del Ministerio de la Verdad orwelliano, pues serán las redes sociales las que determinen lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad o lo que es mentira.
Y en este sentido y en otros, conociendo un poco al personaje, ¿podemos aventurarnos a decir cómo va a evolucionar esta red social? Y te lo digo también porque una de las decisiones que hemos conocido esta misma mañana es que ha decidido Elon Musk que se pague por las cuentas verificadas. Las cuentas verificadas son aquellas cuentas normalmente pues de personajes públicos o más conocidos, bueno, alguien que decida, lo decía así, de que quieres tener una verificación sobre tu persona, sobre que esta cuenta es tuya, y seguramente, bueno, pues lo habréis visto cuando entráis en Twitter, que son unas cuentas que tienen un simbolito azul, ¿verdad?, que dice, pues sí, esta cuenta es efectivamente pues de Jennifer López, y es la oficial de esta mujer, ¿no?, de esta famosa, en este caso, Jennifer López, una cuenta verificada, igual que de un famoso, de un periodista o de un político o de cualquier otra persona. Bueno, pretende que se pague $20 al mes por mantener esta verificación. ¿Significa esto que es el comienzo de una monetarización de Twitter? Es decir, que vamos a tener que pagar por usar Twitter en diversos, no sabemos ahora cuáles, ¿no?, pero o por otras cosas.
Bueno, yo creo que lo han intentado varias veces, porque ahí ya existe, no en España, pero sí en Estados Unidos, una modalidad de Twitter que se llama Blue, que es también de pago. Incluso ha habido también algún intento de monetización, diciendo a algunos influencers, ¿no?, que podían cobrar a sus usuarios para que pudieran tener acceso a debatir con ellos. Pero no han tenido mucho éxito, porque yo creo que el principal éxito de Twitter es que es una red abierta a cualquiera y que tú puedes hablar también con cualquiera porque no hay categorías. Es decir, tienes a manos a los principales espadas de cada materia, y en principio también, pues si eres educado y planteas los temas también de una forma interesante, pues te puede contestar cualquiera. ¿Qué es lo malo? Que también te pueden contestar gente maleducada, los trolls, los haters, etcétera. Entonces, ahí hay distintas soluciones que se han planteado, como por ejemplo, y yo creo que es la más efectiva, el desmantelar las cuentas que no son personas físicas, sino son bots.
Sí, ¿esto es posible?
Porque son las que se encargan de viralizar.
¿Y esto es posible? Lo más
sí,
quería,
sí, es posible,
¿no? O sea, que cada cuenta que haya, hay una persona detrás de verdad.
Exacto, porque además no es tanto una cuestión de poner nombre y apellidos, porque tú puedes tener seudónimo, pero detrás la red social, saber quién está detrás y comprobar que es una uh-huh. persona física. Pero tú, por una cuestión de libertad de expresión, pues te sí. puedes sentir más libre con un seudónimo. El problema es, por ejemplo, si cometes un delito, que el juez puede levantar el seudónimo para saber quién está detrás, ¿no? El problema son las cuentas que no son humanas, que son bots, que lo que hacen es viralizar, tienen sí, la sí, apariencia sí. de una cuenta, sí. pero viralizan contenidos pues de fake news, de discursos del odio. Y para mí el problema no es que haya una noticia falsa, porque todos los días se publican noticias falsas, incluso en los medios tradicionales. El problema es la campaña de desinformación. Es decir, que una mentira falsa, bueno, una noticia falsa, perdón, una mentira, se repita como un bombardeo por tierra, mar y aire
sí, sí.
con redes de bots, ese es el problema, desvirtúa el pluralismo informativo. No puedes entrar a analizar la verdad o mentira de cada noticia que se publica, pero sí puedes desmantelar las campañas que son las redes de bots las que viralizan.
Bueno, pues nada, pendientes de cómo vaya evolucionando, cómo lo va a ir anunciando además, porque no tiene ningún problema, va tuiteando todo lo que aparentemente quiere hacer o no, en fin, sin parar, pues
lo que pasa que
estaremos
no es
pendientes.
Fiable, no es... hoy tuitea una cosa y mañana...
Eso también es verdad.
Ya veremos.
Ya veremos. Borja Suara, experto en Derecho Digital y Privacidad. Gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, Daniel, tú además ahora mismo, tu último libro publicado, del que tenemos que hablar un día, es Fake News, y luego lleva un subtítulo, Cómo acabar con la política española. Pero es un fenómeno que tú también estás estudiando, que has estudiado, y no sé realmente cómo ves este fenómeno a corto o largo plazo.
Bueno, yo creo que por una parte hay una discusión, ¿no? Que es lo de la polarización se debe a las redes sociales o hay en otros momentos que no había redes sociales en los que también había polarización. Y yo creo que es muy interesante el debate y no sé qué pensar. Me parece que seguramente pues la prensa, la radio, la televisión pues también han tenido a lo mejor efectos en algunos momentos que pueden haber sido negativos, pero también otros muchos que son positivos, ¿no? En pues extensión de la información, en también en posibilidades de comunicación, que eso quizá es algo que las redes sociales está más claro, ¿no? Como ha hecho que sea más fácil pues discutir con gente, debatir. Entonces todavía no tengo una conclusión clara, ¿no? Creo que hay muchas cosas, a veces lo negativo oculta muchas cosas que también son positivas de las redes sociales.
Bueno, pues lo que ha dicho Borja, seguiremos atentos. Tampoco se puede fiar uno mucho de los tweets que él mismo, Elon Musk, va escribiendo, pero desde luego divertidos, vamos a estar muy divertidos, seguro, más incluso que antes.